Realidad de película, donde la vida imita al arte. ¡Comenzamos!
Bienvenidos, amigos, a otra edición de Realidad de Película, aquí con su anfitrión Rob y también con el gran George, aquí a la par mía. George, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, Rob, es un placer estar con vos una vez más. Creo que hoy tenemos que hacer de una vez, antes de entrar al tema, un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia. El tema que vamos a tocar hoy provoca mucha ira, muchas bilis, pero ni Rob ni yo aplicamos. Estamos hablando así como de personas que conocemos ambos dos.
En realidad, hoy vamos a hablar de otro tipo o otra faceta de la vida que es tan importante como la, y es el trabajo.
Oh, sí.
Así que, George, ¿cuál es el filme que hoy nos va a dar, los filmes que nos van a dar la pauta?
De hecho, quiero hacer así como si tuviera un efecto de drum roll, así de tambor. Gracias, Rob. Muchas gracias.
Disculpame, es decir, esto fue primitivo y arcaico, pero...
Sí. Pero funciona. Me gusta. Okay, hoy estamos estrenando sección. Esta es la primera vez que vamos a usar distopia, porque sí, generalmente, uno de mis temas favoritos son las mujeres, pero podemos hablar de otras cosas que no hacían mujeres.
Entiendo.
Sí. Entonces hoy estamos estrenando sección que es distopia, con una peli de 2018 que se llama Sorry to Bother You, en inglés. En español supongo que sería como Lamento Molestarlo, o Disculpe la Molestia, o algo así, no sé cómo la traducirían. Probablemente sería algo que nada que ver con el original. En fin, voy a tratar de resumirla sin hacer spoilers, como siempre. En la primera escena, de hecho, lo que vemos es a Cash, el personaje principal al que seguimos durante toda la peli, haciendo una entrevista de trabajo, que al final le va bien y consigue ese empleo. Lo que pasa es que el empleo donde se metió lo está haciendo por pura desesperación, y es en un call center, un centro de llamadas, centro de contacto, como quieran decirle, de telemarketing, ventas por teléfono. O sea, es de los peores ambientes donde uno puede estar, porque yo he experimentado eso en la vida real. Pasan varias cosas. Primero hay como un mito extraño de que hay un nivel superior de donde él está si logra que lo promuevan. Algo que se llama un power caller, un operario poderoso, no sé cómo lo llamarían en español. Esa es una de las subtramas, y también luego se pone como mucho más descabellado para reforzar la metáfora que tiene la peli, que ahorita no metemos en eso, donde Cash se da cuenta, porque lo ve literalmente, que lo que está vendiendo es algo que no debería vender. Y pues sí, se da cuenta que lo que está haciendo realmente no tiene ni alma ni moral de ningún tipo, y se siente mal al respecto. Pero eso es así como de grandísimos, enormes rasgos la trama de la peli. Es una comedia negra, por supuesto que no puedo explicar más detalles porque si no les quemo todo el chiste de la película. Pero es una comedia negra y muy buena.
Sí, yo la vi hace muchos años, George, y concuerdo contigo. Es una película, voy a utilizar el adjetivo bien regional nuestro, es una película bien volada, en realidad es una comedia negra, un poco bizarra, con mucho de fantasía involucrado, pero que también toca temas muy reales, ¿verdad? Los temas en realidad base son muy reales. Tu experiencia, acordate que comenzamos el programa diciendo que este es un tema que tal vez no se aplica a nosotros, pero yo creo que en algún momento todos, inclusive nosotros, hemos estado en esa situación donde hemos estado en un trabajo en el cual no queremos estar.
Ah, sí, por supuesto. Eso a mí me pasa por épocas en mi vida. Ahorita estoy muy feliz con mi empresa, hago el pequeño paréntesis. Rob, vos también estás muy contento donde estás, ¿cierto?
Es correcto.
Ok. Pero yo conozco ya, de hecho, haciendo memoria, no es una sola persona, conozco dos personas que están sumamente infelices con su trabajo, y yo también he tenido la experiencia. Ese es como decir el tema de trasfondo, no solo la peli, que es cuando uno, por situaciones de la vida, está en un empleo que realmente no le gusta y que le está chupando la vida y le está chupando las ganas de vivir. A mí específicamente me pasó recientemente, no sé, hace como unos 6 meses más o menos en el último empleo que tuve anterior a este, al que estoy actualmente. Porque en sí el trabajo no era tan malo, el trabajo, digamos, mi labor diaria, pero la empresa era muy abusiva con sus trabajadores. Y mientras encontraba algo, mientras lograba pasarme a algo mejor, tenía que quedarme ahí, porque todos necesitamos un ingreso.
Exacto.
Y creo que una de las peores experiencias laborales que he tenido yo en mi vida fue en un call center, por cierto. Tenía un horario horrible para comenzar, que era de 10 de la noche a 6 de la mañana, hora de Costa Rica, atendiendo tanto servicio al cliente como soporte técnico básico de televisión por cable para el área de California de Estados Unidos. Y era horrible. No puedo describirles lo pésimo que era ese trabajo.
¡Qué infierno!
Más, sí, era inhumano. Pero bueno, y me pondré un poco específico sin decir nombres, por supuesto. Dos personas que conozco, una de hecho es la esposa, la que pasa muy preocupada. La esposa es mi conocida, la esposa es mi amiga. Okay. Ella pasa muy preocupada porque este chaval ya está manejando niveles de estrés así inhumanos. Tanto que está así como, no sé, ya pensando como en un infarto o algo así ya duro, serio. Y entiendo que digamos que el chaval es como muy ambicioso, quiere subir, quiere más dinero para tener un estatus social y una vida mejor para su familia, etc. Pero se está matando. O sea, yo siento que se está matando, y mi amiga, su esposa, cree que se está matando también. Ese es un caso. Y el otro caso que conozco es una persona que lo están explotando desde todo punto de vista, que lo están haciendo hacer turnos de, yo qué sé, como 14 horas, 6 días de la semana. Salvajísimo, digamos, una cosa totalmente, yo qué sé, inmoral para ese jefe, si se puede llamar así. Pero que lamentablemente, como todos necesitamos un ingreso, este chaval no ha logrado conseguir dónde pasarse y tiene que quedarse ahí.
Yo creo que como el filme, para decirlo, traemos un poco la realidad, por ende realidad de película. Yo creo que el filme toca dos temas que te había mencionado antes de entrar ya al podcast en sí. Y uno es definitivamente el capitalismo. El filme toca muy bien el análisis del capitalismo, no tanto hacia un personaje en específico, aunque tal vez se pudo haber dado, sino que a esa idea del titiritero detrás de los títeres, ¿no? Es decir, siempre este poder detrás del trono que de alguna manera busca simplemente acuñar más capital sin importar a quién le tiene que pasar encima.
Eso tal vez sí lo podemos decir. En este caso, en esta película, en Sorry to Bother You del 2018, ese poder que está hablando Rob se llama Steve Lift. Es un personaje así tipo, yo qué sé, super magnate, yo qué sé, Elon Musk o Jeff Bezos, uno de estos chavalos que manejan millones de dólares, algo así.
Y la otra es esa conciencia falsa que se crea con el nombre de la película, Sorry to Bother You, disculpe por molestarlo, que es verdad una frase que utilizan la persona que hace telemarketing, ¿verdad? Una persona, eso es lo primero que dice, ¿verdad? Es decir, porque usualmente eso se le dice a alguien que le vas a decir algo que tal vez no le va a gustar, no le va a gustar escuchar, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando uno le dice a alguien algo distinto de como la otra persona ve las cosas, ¿verdad? Pero una manera distinta de ver el mundo, eso puede resultar como un tipo de molestia, incomodidad, ¿verdad? Y ahí es donde viene esa idea de esa conciencia falsa. También, otro punto importante de la película, también, George, es, creo que tal vez no es spoiler, pero sí hay una huelga dentro de la película.
Ah, sí.
Que es importante. Y yo creo que esa es la parte positiva, porque la película sí trata de mandar esa idea de que la gente en los lugares de trabajo se puede organizar, ¿okay? Y que los trabajadores pueden reconocer su poder, ¿okay? No sé qué tanto aún eso sea cierto aquí en nuestra querida América Latina, pero el film me trata de dar esa idea de que si se organizan los trabajadores, sí tienen mucho apalancamiento en cuanto a su lugar de trabajo. Y de ahí, George, el otro tema que también podríamos traer a colación ya, la parte cuando hacemos el análisis ya psicológico, son dos cositas. Una es el lugar de trabajo tóxico. Vos mencionaste algo que me gusta, que cala perfectamente, o que cabe perfectamente, perdón, dentro de este tema, y es el hecho que vos me habías dicho que un trabajo que habías tenido, abusaban del empleado.
Ah, sí, 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 sí.
Es decir, ahora, yo no sé qué tipo de abuso era, no, no sé si lo puedes mencionar aquí en el programa.
Sí, claro, sí, 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 no, claro, no hay problema.
Es decir, pero una de las cosas que hace un ambiente de trabajo tóxico es cuando se da el abuso verbal. Ok, se le ataca a la persona la apariencia física, la motivación, el carácter de una persona, la personalidad de una persona, cuando se le dice, usted es un haragán, usted es esto, ese tipo de abuso verbal, ¿verdad? Se utiliza mucho por bullies, ¿okay? Que existen también en los lugares de trabajo, y muchos compañeros de trabajo son bullies. Y cuando esto se va fomentando, pues crea un ambiente totalmente tóxico, ¿verdad? También el uso de amenazas es algo típico del ambiente del trabajo tóxico, ¿verdad? Intimidar al trabajador para que haga algo, eso no es una buena táctica. No sé si te ha pasado alguna de estas cosas.
No. Te seré específico, porque en eso sí puedo ser específico, no hay problema. Lo que yo estaba comentando es más como un modo pasivo-agresivo, digamos, esa cosa así como agazapada, sutil. Primero, uno realmente sabe que uno es un número cuando lo transfieren de equipo, y equipo es básicamente nada más el jefe, porque uno ni siquiera conoce a las personas con las que trabaja, no sabe ni siquiera cómo se llaman. Lo transfieren de equipo cada mes. Y junto con ese cambio de equipo viene un cambio de horario, y generalmente los horarios van de mal en peor. Entonces, por ejemplo, yo inicié con un horario relativamente normal, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Luego me transfirieron, creo que fue de 9 a 6. Luego pasé de 10 a 7. Luego quedé con 10 a 7, pero me partieron mis días libres. Entonces tenía martes y sábado, luego me dejaron martes y sábado, pero me movieron el horario. Bueno, en fin, un caos, nunca había estabilidad, y en algún momento tuve por lo menos un mismo jefe por un periodo de 6 meses, que me fue bastante bien, y de hecho me caía bien el chaval, pero eso se acabó inmediatamente, y lo peor fue que cerraron el departamento donde estaba ese jefe, y donde estaba yo, y donde nos estaba yendo bien, y estábamos contentos. Y nos devolvieron así como a soldado al raso, a lo más bajo, a lo peor. Y ya ahí fue donde yo dije, bueno, no, ya esto es suficiente. Y ahí, digamos, ya renuncié. Afortunadamente, alguien aquí, el proyecto de Jorge Hassan, me consiguió el empleo que tengo ahorita y pude pasarme. Pero uno realmente se siente así como un número, literalmente como algo totalmente desechable cuando lo tratan de esa forma, y donde lo mueven, donde juegan con su destino y su vida sin ninguna consideración de nada, sin siquiera preguntar, y menos uno poder quejarse, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Entonces, digamos, se podría decir que el caso tuyo tal vez no es el caso de un ambiente de trabajo tóxico, pero sí es el caso de una organización cuyo desorden a nivel de recurso humano es tal que simplemente crea inestabilidad en el empleado,
si podría
decir eso.
Sí, más bien que pienso que ellos saben que cuando uno está en esa empresa y en ese puesto no tiene nada donde pasarse, y por lo tanto hacen lo que quieren, mueven las fichas como mejor les conviene, y la empresa es una entidad en sí misma y puede hacer eso. Lo que pasa es que en un mundo ideal, en un mundo mejor, eso no debería pasar. La empresa debería tener también consideración de sus empleados.
Totalmente, totalmente. Y las mejores corporaciones, o las mejores organizaciones, por ser un poco más técnico, fomentan ese recurso humano, lo alimentan, porque si el empleado está feliz, se vuelve más productivo.
Correcto.
Eso es totalmente evidente. Ya, entonces, entiendo tu punto. No sé si muchos de tus compañeros de trabajo sufrieron en algún momento lo que se llama burnout laboral, o estar quemados a nivel laboral. No sé si algún compañero de trabajo tuyo
eso. Constantemente, incluyéndome a mí, yo...
Okay.
No, sí, sí, por supuesto, yo pedía vacaciones cada vez que podía, probablemente quedé con, tal vez con un solo día sin haberlo gastado, y cada vez que había la opción de yo qué sé, intercambiar horario con alguien más o lo que sea, cualquier opción para no trabajar, para no estar ahí, la aprovechaba yo, porque realmente era una cuestión así bastante agobiante, bastante cansada. Además, si en el trabajo no era feo, como les estaba diciendo, sí era muy agotador, porque era muy, muy monótono. Una cuestión así sumamente monótona, digamos, de ¿cómo podría compararlo? Como estar en una línea de producción de los automóviles en aquellos años, así como en los años 20, algo así de monótono. Uno es literalmente una pieza de una maquinaria.
Wow. Ok. Muy bien. Eso nos lleva a otro tema que quería tocar acerca del burnout, y para explicarle a nuestros oyentes qué es el burnout, yo creo que lo han oído en alguna manera, en algún momento, estar quemado a nivel laboral, pero básicamente es un estado emocional, mental y físico de cansancio que se lleva por periodos prolongados o repetidos de estrés. ¿Okay? Entonces, en realidad, es decir, mucho estrés te va a causar este tipo de sensación. Se ha habido relacionado con más frecuencia con el trabajo, pero también puede aparecer en otras áreas de la vida, George, también, ya sea en relaciones románticas, siendo padre de familia, cuidando de alguien, etc. Eso también te puede causar a burnout de alguna manera. Así que hay que tener en claro eso, que se puede dar en otras áreas, pero normalmente se conoce por la parte laboral. Ahora, 5 señales de burnout para nuestros oyentes que están ahí afuera y estás burnout. Estas 5 señales tal vez te pueden ayudar. La primera, George, es que se te vuelve difícil lidiar con el estrés en el trabajo. Okay. Y estrés es la palabra clave con con lo que es el burnout, porque si no puedes lidiar con el estrés, este se va acumulando y es lo que empieza a darte cansancio. Entonces,
bola de nieve. Bola de nieve.
Es una bola de nieve. Entonces, no sé si alguna vez te sentiste así, como que simplemente no puedo lidiar con el estrés laboral, por más que trato, no puedo.
Mira, te lo voy a poner de una manera muy gráfica, y si alguien está escuchando esto y se identifica con esto, va a saber que tiene el problema. Cuando, por ejemplo, uno toma un día libre o algo por el estilo, y tiene que regresar, y cuando regresa, inmediatamente al empezar a trabajar se siente mal, o sea, se siente así como deprimido, enojado, molesto, alguna de esas sensaciones, se siente como que no quiere estar ahí, quiere inmediatamente salir de ahí. Eso es ese sentimiento de, mira, yo creo que ya debería salirme de aquí, o sea, eso es como esa bola de nieve, porque quiere decir que aunque hayas descansado, el descanso no fue suficiente y te seguís sintiendo mal en esta situación, porque ya tenés tantas asociaciones negativas con tu puesto o con tu tarea cotidiana, que ya no se disfruta, ya no hay manera de verlo positivamente, digamos.
Así es. La segunda señal del burnout es que te sientes drenado por el trabajo, es decir, te sentís exhausto o sin energías. Por ejemplo, normalmente cuando se da el burnout, porque se da de manera progresiva, cuando comenzaste el trabajo, tal vez el tiempo que invertías, la cantidad que hacías de horas, tal vez aún te hacía sentir vigorado por los esfuerzos que hacías. Pero a medida que uno empieza a experimentar burnout, más bien el mismo turno te puede dejar mental, emocionalmente y físicamente más exhausto que en el pasado. Te sentías cansado, es decir, físicamente uno se siente que no quiere hacer nada, es básicamente así.
Sí, es eso, que uno llega después de trabajo a la casa o simplemente ahora que todo el mundo trabaja virtualmente, simplemente apaga la computadora y apaga el cerebro, ya se acabó la vida, uno ni siquiera puede ver televisión, ojalá de una vez se acueste a dormir. Ese tipo de cansancio es lo que sucede menos tener algo de actividad social, jamás. O sea, uno simplemente llega así como en modo zombie, estoy vivo, pero más o menos, no sé, como a tal vez comer y de una vez dormir.
Correcto. Es decir, la tercera señal es que uno no encuentra placer en el trabajo. Y aunque es interesante porque a veces el trabajo puede ser cansado, es decir, porque el trabajo es pesado, pero si es un trabajo que te hace sentir conectado, con propósito y satisfecho, el que el trabajo sea pesado no te va a molestar. Sin embargo, cuando ya estás quemado, cuando estás burned out, no puedes encontrar nada placentero en el trabajo. Sincero, no hay nada placentero en el trabajo. El cuarto es que uno empieza a desarrollar, George, sentimientos negativos hacia el trabajo. Entonces no solo lo que uno hace de trabajo, sino que uno tiene que estar al tanto de las emociones que surgen en el trabajo. Entonces, ¿de alguna vez te sentías con sentimientos negativos o con cinismo, George?
Uf, totalmente, todo el tiempo.
Ok, muy bien.
Si yo soy sarcástico, normalmente no tengo ni la menor idea de lo que puedo llegar a ser yo de venenoso, de ácido cuando estoy de mal humor. Man, no tengo ni la más remota idea. Pero... correcto. Y eso sí lo voy a decir por nombre. Hace más de 10 años tuve un compañero en la empresa hasta que tuve el horario horrible de 10 de la noche a 6 de la mañana. Jesús se llamaba. Uh-huh. Jesús todos los días llegaba y decía, le voy a prender fuego al edificio. Parece un chiste, pero es cierto. O sea, le voy a prender fuego al edificio porque odiaba estar ahí. O sea, dude.
Demasiado, George. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas importantes de eso, de los sentimientos negativos, es que no es el hecho de que uno encuentre dificultad reconociendo y conectando con los sentimientos positivos que uno tiene para el trabajo. Cuando uno tiene burnout, estás completamente inundado solo de negativismo. Es decir, no existe nada positivo. Es que no logres conectar. Es que no existe nada. Todo es emoción negativa, uh-huh, completamente. Uh-huh. Y finalmente la última, aunque hay muchos más, pero la última es que uno ya no cree en su habilidad para llevar a cabo el trabajo o las obligaciones del trabajo, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando el estrés se vuelve tal o se vuelve crónico. Uno experimenta un decremento en la autoeficiencia, ¿okay? Entonces, no sé si te sentías así algún momento, que te sentías dudando de tus habilidades, George, inclusive en tareas en las que ahora habías demostrado que eras competente anteriormente, o que vos reducías la evaluación de tus propias habilidades, ¿verdad? Entonces eso te impedía estar motivado, funcional o productivo, no sé.
No, eso sí definitivamente no aplica para mí, porque no podía autocriticarme yo, porque ya tenía muchas personas que me criticaban todo el tiempo a mí, así que hubiera sido redundante criticarme yo mismo. Y además, tampoco es que yo hubiera creído que no me iba bien en el trabajo, porque simplemente pensaba que mi trabajo no valía la pena y era una cuestión totalmente inútil y superflua y todos los adjetivos negativos que ustedes quieran. Entonces, digamos, era más bien relativizarlo así, pero ¿por qué estoy yo aquí? O sea, ¿por qué no me puedo ir y cultivar mi propia comida o lo que sea? Esas fantasías escapistas que tiene uno en los momentos más bajos de su vida, como eso. O sea, ese tipo de desesperación existencial pasaba yo en mi empresa anterior.
Ok, muy bien. Bueno, yo creo que también la pregunta clave también es por qué la gente se queda en trabajos que no los hacen felices. Y yo creo que ahí hay una variedad de razones, porque es muy fácil decir, bueno, mira, ya, si no te gusta algo, andate. A veces, para poder lidiar con el burnout, no necesariamente hay que renunciar. A veces uno puede hablar dentro de la organización, pero de nuevo, depende mucho de la organización. Si la organización no tiene al empleado como prioridad, eso no va a servir para nada. Sí. No va a haber ningún cambio. Pero si es una organización que sí demuestra algún tipo de interés por el empleado, tal vez se pueda hacer algún tipo de reestructuración a nivel laboral.
Quiero detenerme en eso que estás diciendo, Rob, porque es interesantísimo. Por ejemplo, uno de los casos que inspiraron el tema de este podcast, igual no voy a decir nombre, pero esta persona no puede dejar su empleo porque tiene muchas responsabilidades, o sea, tiene gastos, tiene cosas, obviamente no puede dejar su empleo sin ya tener de fijo algo que lo reemplace como ingreso, así que, y eso pasa mucho, y si bien ahorita hay como todo un anti-work movement, un movimiento anti-trabajo que existe así en Estados Unidos y en países más desarrollados, y pasó todo lo del Big Quit, como la gran renuncia que pasó también en Estados Unidos, de un montón de gente que simplemente dijo después de pandemia, no, la verdad es que trabajar no vale la pena, yo voy a ver qué hago, y son ahora como emprendedores y o sanguijuelas del Estado. Eso no, generalmente no sucede en los países latinos o países de habla hispana, porque son condiciones de vida totalmente diferentes. Pero sí, digamos, sería muy sencillo para nosotros y muy irresponsable también decir, ah, no, si a uno no le gusta su trabajo, renuncie, váyase, pero la vida no es así de sencilla. Como les digo, por ejemplo, esta persona tiene muchas responsabilidades y aunque él sabe que el trabajo están abusando de él, no puede dejarlo, simplemente es una relación abusiva que tiene que soportar de momento.
Es interesante porque las razones por las cuales las personas se sienten, o por lo menos en un estudio que hicieron en el 2014 creo, se hizo una investigación acerca de cómo se sentían los trabajadores en Estados Unidos acerca de su trabajo. Bueno, George, solo para decirte que menos de la mitad de los que participaron dijeron que estaban satisfechos con el trabajo. Yo creo que esa proporción se puede llevar perfectamente a América Latina. Yo creo que sí.
Se puede superar.
Podría ser un poco más fuerte, ¿verdad?
Sí, se puede superar, definitivamente.
Pero yo creo que se puede transcribir a la América Latina. Varias de las razones, la primera es la paga. Okay. Y en realidad, el problema, aunque no lo creas, George, es no tanto la paga en sí, sino es la percepción de la paga. Y aquí es donde voy a tocar el tema de la inequidad. Es decir, el problema se debe a que muchos trabajadores son infelices porque hay sentimientos de inequidad, porque sienten que lo que les pagan no es lo justo para el esfuerzo, la dedicación y las habilidades que tienen para ese trabajo.
No ha sido mi caso, pero sí lo escucho constantemente. Sí.
Muy bien, muy bien. Otro problema es seguridad en el trabajo. Es decir, el hecho de que en cualquier momento me pueden correr.
Eso sí fue mi caso en la empresa anterior, justamente. No la del horario horrible, sino donde estaba anterior a esta.
Eso me sí. Encanta que todo se mantendrá en el anonimato.
Sí, 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 sí. Sí. Sí, es que no voy a decir los nombres porque en realidad, sea como sea, me dieron trabajo y me dieron dinero por un tiempo, así que algo les debo, pero sí, digamos, no era ambiente bonito. En fin,
correcto.
Esta anterior sí era muy, muy de números, como les digo, o sea, en cualquier momento uno es un número, es total y absolutamente desechable, ni siquiera reemplazable, no, desechable.
Otro tema también, George, es la falta de conexión social. Si hay mucho mucha rotación de personal, los empleados no se quedan el tiempo suficiente para crear conexiones sociales fuertes.
Dude, eso entonces, ha sido mi historia laboral de toda mi carrera hasta esta empresa donde estoy en este momento, porque en los call centers la rotación es altísima, generalmente más por gente que renuncia que por otra cosa, pero también las empresas sí tienen una, eso se llama attrition, tienen un attrition muy alto, que es donde ellos tienen que como simplemente deshacerse de lo que ya no sirve o que ellos piensan que ya no sirven cada cierto tiempo. Entonces sí, eso ha sido mi historia laboral de toda mi carrera hasta esta empresa donde estoy en este momento.
Correcto, lo que en español attrition sería lo que nosotros llamamos el índice de abandono, de deserción.
No sé, pero te creo.
Me recordaste a los Simpsons. Entonces no puedes hablarme porque tienes una toalla en la cabeza. Perfecto, maravilloso. O a la de la derecha le puse cuca, ¿verdad? A la grande le puse cuca, perdón. Y el último punto, George, es el trabajo en sí. Muchos trabajadores se sienten infelices por el tipo de trabajo que realizan. Trabajadores jóvenes se sienten subutilizados, ¿verdad? O que no utilizan sus habilidades. Los trabajadores más veteranos se sienten insatisfechos con la rutina, con la falta de significado.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Y en muchas ocasiones, o en muchos de los casos, la insatisfacción se da con el trabajo es porque, ya sea los gerentes o los managers, no están haciendo un buen trabajo retando a los trabajadores, o los trabajadores están optando por seguridad sobre un reto. ¿Ya? Sí. Prefieren estar haciendo, como decía, hay una frase en esta parte laboral que creo que es trágica, George, y es que decía que hago el trabajo suficiente para que no me corran, pero tampoco tanto para no gastar, una cosa así. Yo creo que hay muchos que están en ese umbral, te cuento. Hay muchos que están en ese umbral. Hago lo suficiente para que no me corran, pero tampoco tanto para no desgastar.
Es que todo es una espada de doble filo. Si bien eso se llama ya el modo, ¿cómo se llama? Zona de confort. Sí, la zona de confort donde uno ya se siente bien y ya hace su trabajo básicamente de modo automático, así en piloto automático sin tener que pensar nada. Pero al mismo tiempo uno sabe que podría hacer más, entonces uno mismo se siente como culpable. Es una cuestión ahí como de hipocresía. Pero por otro lado, si uno se esfuerza realmente y uno empieza a ser como el tipo que destaca, tiene un montón de riesgos. Primero, generalmente lo premian con más trabajo y cuesta mucho que realmente uno le den alguna remuneración con ese trabajo extra, o cuesta mucho que le den a uno así como un reconocimiento extra fuera de, mira, toma más trabajo y ya. O sea, hay muchos riesgos con eso, además de que generalmente el tipo que sobresale también tiene una lupa encima, tanto de gerencia como de sus colegas, y nunca es bonito estar debajo de una lupa. Esa es una. Pero quiero también devolverme a algo que estabas diciendo que me recordó. Primero, hay muchas variaciones de no estar contento con lo que uno hace. Por ejemplo, volviendo a la peli, que casi no la hemos mencionado porque no queremos quemar detalles, porque es una peli muy buena, en Sorry to Bother You. Cuando Cash se da cuenta de realmente lo que está vendiendo como en su trabajo de telemercadeo, se siente horrible y se odia a sí mismo, pero ya está en una relación de simbiosis con su empresa y su estilo de vida cambia totalmente, ya no puede dejarlo, es como una adicción. Y quiero también mencionar otras dos pelis que son una maravilla. Office Space, de 1999, que es un película, ¿no? Sí, es de mis favoritos de todo lo que he visto en mi vida. Aquí, digamos, uno se siente ya totalmente aplastado, así como que le chupa el alma al trabajo. Creo que ellos estaban quemados, eso es un buen ejemplo del burnout en Office Space. Y otra que también es un clásico, es un peliculón, que se llama Boiler Room, del año 2000. Hay un tipo de call center, un tipo de centro de contacto donde uno se dedica a estafar gente, y tristemente, o sea, los hay muchos y los hay de muchas variedades diferentes. Boiler Room es uno de esos. De hecho, el término Boiler Room se usa para ese tipo de lugares. Cuando uno se da cuenta que lo que está haciendo es destruir vidas o robar dinero de una manera de sutil, pasivo-agresiva, eso duele mucho. Hay gente que tal vez lo supo desde un inicio y trató de apaciguar su conciencia de alguna otra forma y eventualmente los alcanzó, o hay gente que por cierto creo que es peor, que no sabía que lo que estaba haciendo era algo malo y eventualmente se da cuenta y los destruye, se los come vivos. Así que hay varias variaciones de eso, hay varias variaciones. También, y esto sí fue un caso que yo tuve, que me tocó personalmente a mí. Cuando uno trabaja en un lugar de apuestas, un sportbook, y ya sabe que está hablando con una persona que tiene una ludopatía, una adicción a las apuestas, es terrible, digamos. Uno sabe que su trabajo es tomar el dinero, aunque a la persona se le destruya la vida y destruye su matrimonio y todo, pero uno se va a sentir mal. Uno como ser humano siempre se va a sentir mal, así como cuando la persona totalmente adicta te llama así, está hablando como en susurros para que no lo escuchen.
En verdad, a mí un tipo una vez me dijo eso cuando estaba tomando una apuesta.
Sí. O sea, sí. Uno se siente mal y uno sabe por dónde va el asunto, pero tiene que hacerlo porque es su trabajo. Entonces, Hay muchas variaciones de no disfrutar su trabajo, pero como les digo, a veces no hay otra opción hasta que se consiga algo mejor. Y esa es como si la tragedia del capitalismo. Uno tiene que sí o sí tener un ingreso fijo, y la mayoría de nosotros no podemos ser emprendedores, así que terminamos trabajando para alguien más.
Exacto, exacto, George. Por cierto, me recordaste Boiler Room, donde hiciste me trajiste a la realidad recordándome mi verdadera edad, diciéndome que Vin Diesel tenía pelo en esa.
Sí.
Dios mío.
Bueno, creo que, bueno, sí, espero que tengamos público que solo escucha los podcasts, que sería una maravilla. O sea, me sentiría yo muy orgulloso de que no conozcan nada del proyecto fuera de nosotros. Yo soy calvo, así que por eso recuerdo cuando alguien tiene pelo y luego cuando lo pierden. Yo soy calvo también, así que sí, yo en algún momento tuve un cabello así larguísimo de rockero y ya no tengo así casi que nada.
Sí, no, pero sin embargo, sos un rockero, lo llevas en el alma. Eso no está en eso no está en el físico. Así que no te preocupes.
Sí, no está en el físico, pero podría ser, pero me encantaría poder hacer headbanging con pelo largo. O sea.
Ok, te entiendo. Entiendo tu punto. Eso nunca detuvo a Phil Anselmo, te cuento.
Sí, 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 es cierto.
Ya, entonces, no te sientas mal, George. Te sientas mal. Muy bien, George. Definitivamente es... el filme o la industria del filme haciendo un reflejo de la triste realidad que muchos vivimos, pero no todo es oscuro al final del túnel. Hay muchas maneras de lidiar con el burnout, hay mucha bibliografía allá afuera acerca de eso. Esto es un tema que se ha tratado y se sigue tratando, porque siempre, mientras hayan trabajos, va a haber burnout; mientras hay organizaciones que no son buenas, va a haber burnout. Así que hay muchos recursos que la gente puede utilizar para tratar de lidiar con eso.
Hemos llegado al final de la función. La salida del teatro se encuentra a su izquierda. Gracias por su visita.